Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com. Hoy tenemos una edición especial porque tenemos a una invitada especial de Latinoamérica, de Uruguay de hecho, porque vamos a estar hablando de un tema sensible y vamos a intentar clarificar cosas también para el sector de las telecomunicaciones, que estamos trabajando en ciertas tecnologías y hay ciertas cosas que quizá no hablamos tanto porque estamos enredados en modelos de negocio, en tecnologías, en Open RAN, en no sé qué, y se nos olvida un tema que sigue todavía estando en el candelero, que es el tema de la salud y la 5G, que como sabéis, además existen muchas teorías por ahí, hay evidentemente con las redes sociales pues se corren muchos, no sé si en América Latina se llaman bulos, pero que serían como mentiras, que se basan a veces, utilizan parte de la verdad, parte de ciencia para colarlos como reales. Y hoy tenemos a una auténtica experta que nos va a acompañar para clarificarnos esta temática. Ella se llama Alejandra Mar, ella hace muchas cosas, pero entre otras cosas es experta en telecomunicaciones, porque es ingeniera en telecomunicaciones, es experta en 5G, no desde el punto de vista que va a hablar hoy, que ahora también porque ha escrito este libro, sino que es experta en las tecnologías que componen la 5G, y además es docente en el operador Antel de Uruguay, que lo debéis conocer porque hemos hablado muchas veces de él, porque fue el primer operador además que lanzó 5G en Latinoamérica. Bueno, Alejandra ha lanzado un libro que se llama ¿Cuál es la incidencia de la salud en la salud humana de las radiofrecuencias de 5G? Teoría de la precaución y restricciones básicas. No sé si has leído. Alejandra, te doy la bienvenida. La verdad que no sé leer. Ya intento leer y no, ni leer. Bienvenida al podcast, Alejandra.
¿Qué tal, Rafa? Encantadísima de estar compartiendo este rato aquí contigo. Charlar este tema que es muy importante porque, de hecho, he visto muchos webinars que se considera 5G, el despliegue de 5G, como un factor importante para la reactivación de la economía post-pandemia. Hay muchos países que ya están invirtiendo mucho dinero y está siempre detrás ese fantasma, ¿no?, de que hace mal para la salud, nos están matando a todos, nos están cocinando en el microondas, como dicen muchos. No, 5G, dicen, nos está consumiendo el oxígeno que respiramos, nos está deshidratando. Bueno, un montón de temas científicos que los habla la gente común, digamos, y a veces sin profundizar en el asunto, en el tema. Y bueno, y se alega, hay mucha divulgación a través de las redes, videos de YouTube. Entonces, al público en general se le dice, hay científicos que dicen esto, hay estudios científicos, y no se le aclara más nada, y dice, determinan un concepto de 5G como perjudicial para la salud, como causante de cosas muy graves, de enfermedades graves, sin más ni más. Y ahí falta estudio y conocimiento sobre estos puntos. Por eso fue que me motivé a escribir este libro.
Vale,
porque investigar más el tema y escribirlo para poder ayudar a un montón de gente. El libro está orientado hacia personas que tienen cierto conocimiento científico, pero también no todo, digamos, es científico. Hay muchas cosas que las puede entender la gente, digamos, común, ¿no?, que no tiene formación científica. O sea que me parece que es un libro que va bien para todo público.
Estupendo. Yo te cuento, no sé si conoces, yo hablé con el presidente de una asociación que creo que se llamaba Stop 5G, que tenían un manifiesto donde salían 300 científicos de todo el mundo, lo firmaban. Exacto. Y hablaban que, bueno, afectaba a los insectos, que afectaba a los animales, que afectaba a las plantas, que nos afectaba a nosotros, evidentemente, que estaban afectando completamente a todo el planeta. Y bueno, hablé con él, que de hecho el presidente es un personaje muy controvertido en Estados Unidos por varias demandas que ha interpuesto por aquí o por allá, y él me decía que él tenía que vivir por un accidente. Él trabajaba en un hospital y era un accidente con una máquina de rayos X, tipo un poco lo que le pasa a Hulk, el increíble Hulk, ¿no?, el monstruo este, sí, verde. No podía estar, sí, cerca de radiaciones, porque incluso la radiación del móvil le afectaba la salud. Pero evidentemente él reconocía que había tenido ese accidente hospitalario, digamos, ¿no? ¿Cómo claro, cuando dices esto de los científicos, cómo casamos las realidades de, imagino, los que como tú defendéis un poco, o defendéis, que la 5G no nos está matando, o sea, que simplemente no pasa nada, contra estos que dicen que sí. O sea, ¿cómo balanceamos la realidad los demás, ¿no? Los que no tenemos tanta idea?
Bueno, un tema es que, bueno, rayos X, como contaba esta persona, no son frecuencias de 5G, vamos a decir así. Esas son frecuencias del espectro que se llaman radiaciones ionizantes, que son capaces de arrancar átomos, electrones de los átomos, y son capaces de convertir a la molécula en una molécula reactiva, ¿verdad? Pero no es el caso de las frecuencias que utiliza la telefonía celular. La telefonía celular está dentro de las radiaciones no ionizantes, pero no son todo el espectro de las radiaciones no ionizantes la que usa la telefonía celular. Porque podemos encontrar que las radiaciones no ionizantes son perjudiciales para la salud.
Okay.
Por ejemplo, ultravioleta, visible, láser, las ondas de radio, que es donde ahí se hace la resonancia magnética. Una persona sometida a resonancias magnéticas que están dentro de las ondas de radio puede sufrir quemaduras, etcétera. O sea, no es que son inofensivos. Vale. Ahora, el tema es que todo ese espectro no ionizante no es de 5G ni de la telefonía móvil.
Vale.
Dentro de la telefonía móvil está operando dentro del rango que se llama microondas. Y dentro de las microondas, en un espacio de las microondas. Entonces, acá fue cuando yo empecé un poco a investigar, porque yo recordaba un libro que había estudiado en la Facultad de Química, porque desde la química farmacéutica es que yo me acerco a las ciencias médicas, vamos a decir. Y en ese libro, en la química analítica, la espectroscopía es una herramienta muy importante de análisis. Entonces, en la ciencia espectroscópica se empezó a estudiar algo muy importante, que es qué le hace la radiación electromagnética a la materia. ¿Qué le hace una radiación electromagnética a la materia? Con esto estamos hablando de que pueden ser moléculas, que pueden ser células, etc. Entonces, ahí, mucho antes de que existiese la telefonía celular, se muestra en el estudio de un análisis espectroscópico qué le hace a la materia cada porción del espectro. Hay espectros que cambian la configuración nuclear, hay partes del espectro que cambian la configuración electrónica de un átomo. Hay parte del espectro que cambia la configuración del spin del átomo, y luego encontramos la región de microondas, que solamente lo que hace es cambiar la orientación de las moléculas dipolares.
Okay.
Es decir, en el cuerpo tenemos, porque ¿cómo interactúa un campo electromagnético con la materia? Interactúa a través del campo dipolar de la materia. Si no hubiese un campo dipolar, un campo o un campo magnético, no le haría nada. Ese es el punto. En este rango que estamos hablando, ¿no? En otro rango, como el rango de las ondas de radio, ahí influye el campo magnético, porque hay cambio de spin en los átomos. Pero en el microondas solamente influye el campo eléctrico de la onda electromagnética, y lo único que hace es que las moléculas que son dipolares se alineen con el campo eléctrico de la onda incidente. Con lo cual es un cambio en la rotación, como la brújula. Pongo ese ejemplo, que viste que la flechita como que se va un poco moviendo. Y eso es lo único que le hace la onda electromagnética del rango de las microondas, que es donde opera la telefonía celular, a la materia. Entonces, a partir de ahí, después se empieza a ver qué es lo que puede influir. Sabemos que las energías de estas ondas que operan la telefonía celular, inclusive las ondas de frecuencia más altas que se le atribuyeron a 5G, esas son de muy baja energía. Sabemos que una onda electromagnética, la forma de incidir que tiene con la materia, es a través de una partícula, por el principio dualidad onda-partícula, que muchos conocerán. Una onda se puede comportar como una partícula o como una onda. Entonces, en la incidencia con la materia, se comporta como una partícula que es el fotón, y el fotón tiene una energía cuantizada, y esa energía se puede calcular. Es una energía que depende únicamente de la frecuencia de la onda, pero son valores muy, muy, muy bajos, que no alcanzan. Son valores, por ejemplo, del orden de 10 a la menos 4, o es decir, 0,00012 electron volt, vamos a usar esa medida de la energía, para comparar con las energías necesarias para romper enlaces moleculares biológicos existentes en las células, como en el ADN. Por ejemplo, para romper esos enlaces se necesitan energías de 3 a 5 electron volt. Y el fotón incidente es de 0,00012, por ejemplo, electron volt. Pero uno puede decir, no, pero yo estoy rodeada de antenas. Claro. O en el caso de 5G, que uno dice, van a ver, es una red ultra densificada.
O el beamforming, ¿no? Que se dice que el beamforming te persigue el rayo por todos lados y te fríe.
Claro, efectivamente. Entonces uno dice, no, pero entonces si es 0,0012, pero son 100, por ejemplo, tengo cientos de rayos de múltiples. Pero ya lo demostró Einstein junto con Planck. No se suman las energías. Lo demostró en un experimento que se llama efecto fotoeléctrico, por el cual Einstein ganó el premio Nobel en esa instancia, por este descubrimiento. No, los fotones inciden de a uno, vamos a decir. O sea que, estando yo frente a antenas de telefonía móvil, voy a estar recibiendo energía en el cuerpo de ese rango, de ese valor, de 10 a la menos 4 electron volt.
Independientemente de que haya 4 antenas.
Independientemente de que haya 100 antenas.
Sí, aparte que nunca estás conectado a 4 antenas a la vez, en realidad. O sea, al final.
Obviamente.
La incidencia siempre es de una, excepto. O sea, puede haber una pequeña señal de las otras para identificar y ubicar el dispositivo, pero no están todo el rato.
El teléfono, o pueden haber dos, porque hay funcionalidades. Como el multipunto coordinado, cosas que varias antenas pueden servir a un celular, cuando se estuvo buscando la forma de cómo llegar a entregar un gigabitio de datos en LTE, que fue muy difícil, claro. Y que se encontró que los canales tenían que ser de 100 megahertz, sin dudar, digamos, se necesitaban canales mucho más anchos. Bueno, pero entonces yo digo, la energía depende de la frecuencia, o sea que la energía siempre va a ser esa y va a ser una energía baja. Ahora, ¿qué tiene que ver la potencia? Estamos hablando de otro concepto físico. Bueno, la potencia lo que va a hacer es que cuanto más elevada sea la potencia de la onda, más rápido va a ser el movimiento de la aguja de la brújula, por decir así, ¿no? La orientación, los cambios de orientación de la molécula dipolar va a ser muy rápido, y ese cambio va a agitar un poco las moléculas y va a generar un calentamiento. O sea que se ha demostrado que lo único que puede producir
calor,
las ondas electromagnéticas de microondas, que, o sea, de las ondas que utiliza la telefonía celular, son calentamiento debido, dependiendo de la potencia, ¿no?, con que emita la antena. Uno se da cuenta que el calentamiento es muy bajo. De hecho, el teléfono uno lo tiene siempre al lado y nunca está caliente. A veces cuando hablamos por teléfono, un rato, media hora, una hora a veces, uno siente que está calentito, pero no es que me va a cocinar el cerebro ni nada de eso. Eso a simple vista se ve. Pero no obstante, es necesario tomar precauciones y analizar las incidencias de todo ese tipo de efectos que pueden ser perjudiciales. Ahora, hay gente que ha dicho que hay efectos que no son térmicos. Entonces, está demostrado científicamente que el efecto es térmico. Por ejemplo, hay un arma, no sé si has oído hablar de ella, que se llama negación activa, que la usa el ejército en Estados Unidos, que usa una onda milimétrica,
sí, sí,
como una arma no letal, que genera un dolor, porque le aplica mucha potencia y usa 95 gigahercios de frecuencia.
De hecho, no dicen que Estados Unidos la había utilizado contra algún gobernante ruso, o sea, en la Guerra Fría. Ya, esto viene de lejos, este tipo de arma, para provocar, sí, un cáncer o un envenenamiento.
Exacto. No, pero envenenamiento lo que va a provocar es dolor.
Vale.
Dolor porque provoca un calentamiento que provoca un dolor. También se ha demostrado que el daño térmico, cuando existe un daño térmico, es cuando se eleva la temperatura a 43,5 grados. Si yo elevo la temperatura del cuerpo a 43,5 grados,
bueno,
existe un daño térmico que implica un dolor.
Claro.
Pero nada más que eso. Para eso se necesita muchísima potencia para llegar a ese calentamiento. Entonces, las restricciones básicas implican que no se puede aumentar más de un grado centígrado en 30 minutos. Pero hay que considerar también que variaciones de 1, 2 o 3 grados tenemos en el cuerpo, por ejemplo, variaciones de temperatura de 2 o 3 grados de aumento cuando hacemos ejercicio físico, o en la noche también de un grado, que es natural, y que el cuerpo tiene un sistema fisiológico termorregulador muy efectivo. Entonces, hay que considerar eso. Pero dentro de las restricciones básicas está eso. Y lo que también se dice a partir de los 10 gigahertz de frecuencia, que lo que hay que medir para controlar la salud, digamos, o estar dentro de los parámetros saludables, es la densidad de potencia recibida. Eso se puede medir. Y se ha establecido en 10 watts por metro cuadrado. 10 watts. Ahora, si uno sale con el aparatito y mide en el entorno con las antenas que hay, va a llegar a medir más o menos, que lo hemos hecho, entre 1 y 10 miliwatts, o sea, 1000 veces menos. Mm. Entonces, también sabemos que la potencia, por la fórmula que la determina, decrece con el cuadrado de la distancia. Quiere decir que cuanto más me alejo, decrece muy rápido la potencia. Entonces, las radiaciones que más afectan, por ejemplo, son las ondas de radio que, por un lado, las ondas, al afectar el spin de los átomos, se tiene que tomar en cuenta también el campo magnético en ese rango espectral de las ondas de radio. Y además, para su uso, se tienen que aplicar una potencia muy, muy elevada. Entonces, si algún trabajador de pronto está cerca de una torre de AM, FM o de televisión y toca la torre o tiene algún contacto, puede sufrir alguna quemadura o alguna corriente de contacto. Pero todas esas cosas no tienen nada que ver con las frecuencias de la telefonía móvil. También se puede ver que afectan al cristalino si se logran temperaturas de 41 grados centígrados, pero son temperaturas a las que no llegan dada la potencia de la telefonía móvil, que es muy baja y más baja con 5G. ¿Por qué? Porque al ser una red que va a ser de nodos pequeños de baja potencia, ultra densificada, que va a ser pequeñas radiobases que pueden estar en un salón, por ejemplo, que no tienen interferencias porque no atraviesan las paredes, porque son de alta frecuencia, y la potencia sabemos que se controla de forma dinámica. Entonces, cuanto más cerca estoy de la fuente de radiación, mucho menor es la potencia que emite mi teléfono y la que emite la antena. Entonces, cuando hablamos de 5G, de una red ultra densificada, estamos hablando de muy baja potencia.
Claro, que además, no sé si te pasa que hay gente como que le da miedo estar cerca de su vivienda, de una torre de antenas, y yo a veces les digo, creo que es más efectivo estar cerca que de lejos, porque cuanto más lejos estás,
claro,
más fuerza tiene que hacer tanto el teléfono como la antena para empujar la onda, digamos, ¿no?
Es claro, porque va a estar mucho más, muchísimo menos potencia necesario. La potencia va a ser mayor cuanto más alejada de la antena está.
Exactamente.
Así que después quería decir también, o sea, que vemos que hay muchas cosas. Se han hecho estudios in vitro, como se hace siempre, primero en laboratorio, después se hacen en animales no vertebrados, en animales vertebrados. Eso se puede extrapolar al ser humano. Se han hecho también en seres humanos expuestos. Hay modelos matemáticos que estudian el biocalentamiento en toda la región del cuerpo. Se ha demostrado también que cuanto más alta es la frecuencia, o sea, estamos más yendo a la frecuencia milimétrica de 5G, la penetración de la onda es más superficial. Es decir, que en vez de penetrar 1, 2 o 3 centímetros, va a penetrar menos de 1 centímetro. Y las ondas que son más bajas penetran un poco más. Pero hay que ver qué logra hacer ese calentamiento, ¿no? Y bueno, y todo eso se ha estudiado en casos humanos expuestos, se ha estudiado en células, en laboratorio, en tejidos vivos en laboratorios y también en animales. Y luego eso se extrapola al ser humano. Ahora, hay un tema que también tiene, este tema, digamos, en sí, tiene un componente psicológico muy importante. Disculpame, voy a tomar un poquito de agua.
No te preocupes. De hecho, mira, mientras tú bebes agua, aguárdate lo del psicológico, que te quería hacer una pregunta hace un ratito, te la hago y luego volvemos al tema psicológico. Porque yo cuando empecé en el sector de las telecomunicaciones en el año 2000, ya estaba este tema de la salud. En ese momento se hablaba con la llegada de la 3G y recuerdo que había gente, y también hablé con algunos expertos de Estados Unidos, que decían que éramos un experimento humano porque tendrían que pasar 20, 25 años para saber realmente el impacto de la 3G y de la 2G en el cuerpo humano. Bueno, ya han pasado esos 20 años y parece que seguimos con el mismo debate. No sé, en 20 años de exposición, ¿no tenemos datos reales ya del impacto que ha tenido el uso de la telefonía celular en el ser humano?
Claro, sí. De hecho, hay estudios longitudinales que se refieren a lo largo de los años. Se estudia una persona desde que nace a lo largo de los años y ya hay muchos estudios de esos que llevan como 20 años, donde nace un bebé y se le analiza todo el entorno, si el entorno es fumador o no fumador, si hay telefonía, uso de telefonía móvil, etcétera, para poder detectar las causas de posibles enfermedades, que eso es muy difícil y es algo de...
Son muchos factores, claro.
Sí, la epidemiología trata de determinar eso, pero de aislar la causa es muy difícil porque... Yo, por ejemplo, me puedo sentir mal, decaída, por X motivo, por un estrés importante en el trabajo, o porque me agarré COVID y no lo sé, y como veo que tengo una antena enfrente, digo, es la antena la que me tiene así.
Claro.
Pero ese es un problema psicológico. Entonces, hay gente que se ha determinado como con una enfermedad que se llama hipersensibilidad electromagnética. Y ellos se determinan a sí mismos como que son hipersensibles a las ondas electromagnéticas, como le puede haber pasado a ese conocido tuyo. Entonces, hay un experimento que a mí me llama la atención, que es con esta gente que se dice hipersensible al electromagnetismo, que es el doble ciego controlado con placebo. ¿Qué es esto? Que son estas personas en un lugar con una antena, y la antena no se sabe cuándo está emitiendo, cuándo no. El operador que está consultándole a la persona tampoco sabe cuándo está emitiendo, cuándo no. La antena está siempre igual, pero en un momento está emitiendo, pero nadie sabe, porque no se nota eso en la antena. Entonces, la persona que controla la emisión está separada y no tiene contacto con el operador que está haciendo la encuesta a los individuos estos, ¿no? Y ellos tienen que informar cómo se sienten. Entonces, si ellos son hipersensibles a las ondas electromagnéticas, cuando esté emitiendo una onda con cierta potencia permitida, digamos, pero que sea notable, la persona tiene que, al ser hipersensible, tiene que recibir eso.
Claro.
Pero resulta que fallaron en esos ensayos. Es decir, la persona decía que se sentía mal cuando no se estaba emitiendo energía electromagnética, y cuando se estaba emitiendo decía que estaba lo más bien, que no pasaba nada. Eso quiere decir que la persona estaba pensando ahora estará emitiendo o tratando de adivinar cuándo, porque no era una respuesta verídica. Entonces, esto muestra que sí, que la persona se siente así, pero es probable que sea por un estrés que el propio pensamiento le causa, ¿no? Es decir, si yo pienso que las antenas nos van a matar a todos y yo veo en los edificios de enfrente y tengo unas cuantas, ya me estoy sintiendo que dentro de poco ya me toca la hora.
Claro.
Porque tengo muchas antenas enfrente. Entonces eso causa un estrés en las personas, y hay una fisiopatología del estrés importante con muchas sustancias que se despliegan en el organismo que hacen a la persona sentirse muy enferma muchas veces.
Claro.
Y eso falsea le da a ella la pauta de que su creencia es cierta.
Claro. Bueno, de hecho hemos visto que con el COVID se le ha acusado a la 5G de ¿cómo se dice en español? Se me viene en catalán la palabra.
De
esparcir el COVID-19, e incluso en lugares donde todavía no se ha implementado la 5G, que es lo más gracioso.
Claro. Y no, y el 5G, o sea, el 5G, el virus es una proteína, tiene las moléculas, como mencionamos hoy, que requieren esas energías. Bueno, no es que lo rompa, sino que no sé cómo piensan que lo transporta a través de...
Lo empuja.
No sé.
La potencia lo traslada.
no sé qué es lo que piensan, porque en realidad la onda atraviesa esas moléculas, como atraviesa el tejido, cualquier tejido, no es una proteína.
Claro.
No es que la empuja, la atraviesa y sigue. No hace nada. Una de las cosas importantes que quería mencionar también es que, como dicen, nos está consumiendo el oxígeno. Y el oxígeno que respiramos, que es un oxígeno gaseoso molecular, es neutro. Es una molécula neutra. Por lo tanto, no es bipolar. Por lo tanto, la onda electromagnética no le puede hacer nada, porque estamos en el rango de las microondas, donde actúa solamente el campo eléctrico, sobre moléculas dipolares y el oxígeno gaseoso no es dipolar, es neutro, no le puede hacer nada. Ahora, ¿qué pasa? Hay una energía de resonancia que se llama, o de absorción máxima, del oxígeno que está a los 60 GHz. Ahí el oxígeno absorbe. Entonces, no es que la onda le hace al oxígeno, sino lo que el oxígeno le hace a la onda. Es decir, el oxígeno le disminuye la potencia a la onda porque absorbe su energía a 60 GHz. Okay. Entonces, eso quiero decir que 60 GHz no es una frecuencia que se le haya atribuido por la UIT a 5G en ningún momento, ni está pensada para la próxima reunión de la CMR, tampoco porque son frecuencias bajas las que se van a tratar. O sea que esa frecuencia ni siquiera es de 5G, se usa en otros servicios. Por ejemplo, WiGig en Estados Unidos usa 60 GHz.
Pero la bueno, gente... Alejandra, eso más que afectarle a la persona, os afecta a los ingenieros de radiofrecuencia para dimensionar la red, porque si hay un elemento que está distorsionando el transporte de la señal,
te baja la potencia. Ellos tienen que darse cuenta de que pierden potencia.
Claro, o sea que eso es más a nivel vuestro de cómo dimensionar la red que a nivel usuario para su salud, básicamente. Eso es lo que estamos diciendo también, ¿no?
Exacto. Y después en el agua, que también dicen, nos están deshidratando, el agua, el vapor de agua que también existe en la atmósfera, tiene una absorción máxima en 24 GHz, que esta sí es una frecuencia que fue atribuida a 5G. Pero también quiero decir que para desaparecer el agua tiene que haber una reacción, una fotodisociación del agua. Lo mismo que para que desaparezca el oxígeno, una fotodisociación del oxígeno. Y esa fotodisociación del agua, del vapor del agua, o del agua en sí, líquido, y fotodisociación del oxígeno, se dan en el rango de las ultravioletas. Eso ya está estudiado por la química analítica, como comentaba hoy. Entonces, no estamos en el rango ultravioleta. El rango ultravioleta no es una banda de frecuencias para usar en la telefonía móvil. Mm. Y es ahí donde ocurre la fotodisociación del oxígeno y del agua. O sea que eso ya está tirado por tierra desde la ciencia teórica nada más.
Vale. Bueno, pues oye, Alejandra, vamos a hacer una cosa. Vamos a invitar a la gente a que descargue tu libro. Les vamos a poner el link debajo de la descripción porque...
Bien, buenísimo.
Solo quiero hacerte un comentario porque la portada que estoy viendo ahora, yo sé que tú el libro quieres quitarle hierro al asunto, pero mucha gente que ve la portada con una mujer que le viene un rayo láser a la cabeza, claro, algunos se van a asustar.
No, porque porque si mirás la mujer, ella está contenta.
Sí, no se da cuenta que le están atravesando la cabeza.
Sí. ¿Por qué? Porque no le hace nada. Porque, claro, muchos científicos quieren, voy a comentar esto que es importante, quieren demostrar que hay un daño que no es térmico. Eso se ha tratado de estudiar y no se llegó a nada. No existe evidencia ninguna de un daño que no sea térmico. Ahora, ¿hay líquido en el cerebro? Sí, hay líquido. Pero en las energías altas ya sabemos que es menos de un centímetro la penetración de la onda, de la energía que puede generar un calor. Que el calor es mínimo porque la potencia de las ondas es mínimo. Pero bueno, sigamos pensando que hay que estudiar eso, ¿no? Y hasta ahora no hay evidencia ninguna de que produzca ningún tipo de cáncer cerebral. Se ha hablado de que el uso del teléfono en la oreja, en la cercanía de la cabeza, puede decir, bueno, puede penetrar un centímetro ahí y puede producir algo. Bueno, no hay evidencia ninguna. Pero la teoría de la precaución les dice a esas personas que pueden usar el manos libres.
Claro, o separártelo un poquito.
Y estarían alejándose de la fuente de calor que podrían pensar, ¿no?
Claro, sí.
No hay al día de hoy ninguna evidencia, se sigue estudiando permanentemente. pero puedo decir fehacientemente que al día de hoy no hay ninguna evidencia de los estudios que han sido realizados, y que muchos, y esto también es importante, perdóname Rafa que me extienda, pero quiero explicar esto, que hay estudios científicos que demuestran o que afirman demostrar la incidencia en determinadas enfermedades, cánceres o tumores, por causa de las radiaciones de la telefonía móvil, pero son investigaciones que están mal realizadas, que han aceptado hipótesis cuando la estadística inferencial recomendaba rechazarlas, pero las aceptan igual por temas subjetivos. Entonces, uno cuando hace una investigación tiene que dar toda la metodología, todas las pautas como para que otros científicos puedan realizar el mismo procedimiento y llegar a las mismas conclusiones. Y no ha sido así con muchas investigaciones, por eso no han sido tomadas en cuenta, porque han resultado falsas investigaciones.
Vale. Bueno, no quería abrir otro debate porque ahora te voy a tirar una, pero es para cerrar, que hay gente que dice, sí, solo para no para hacer de defensor, sino de abogado del diablo un poco contigo.
Sí, claro, por supuesto.
Que decían que justamente como no se ha demostrado evidencia de que sea dañino, hay que esperar como a encontrarla. O sea, es como que están esperando a cómo podemos estar usando algo para lo cual parece como no tuviéramos evidencia de una cosa o de la otra. Que es un poco la argumentación que yo recuerdo hace 20 años. Ahora no sé si esto se discute, ¿no? Pero hace 20 años se decía esto. Aún no hemos concluido todos los estudios y ya estamos permitiendo que la gente use esto.
Mira, en principio, 5G, la frecuencia que se le atribuyeron a 5G antes las usaban otros servicios. Claro. Si la gente que usaba, por ejemplo, datos inalámbricos o cable, lo que fuera, si la gente que usaba esa frecuencia durante todos esos años no le pasó nada, no le va a pasar nada porque la use 5G. Claro. Pero lo que voy es, investigaciones hay, como 50.000. Vale. ¿Qué pasa? Nosotros tendríamos que llegar a probar de pronto que es falso el efecto fotoeléctrico, por ejemplo. O sea, que aquello que descubrió Einstein, que ganó el premio Nobel, que eso estaba mal. O sea, tenemos, porque la ciencia al día de hoy, lo que existe como ciencia que funciona hoy en día, nos está demostrando que no existen daños a la salud, incluso tomando esas restricciones básicas, valores que han determinado tanto la ICNIRP como la IEEE para proteger a la gente, que están holgadísimos. O sea que la gente puede estar súper tranquila con esos valores. Y esos valores están avalados por la ciencia, no solo teórica, sino experimental. Se ha experimentado in vitro, in vivo, en animales, en seres humanos, y se han hecho modelados computacionales para hacer estudios. Hay estudios muchos que determinan esto. Ahora, si el día de mañana encontramos que el oxígeno no se comporta como creíamos hasta el día de hoy, y que una energía muy baja puede hacer que un oxígeno se vuelva reactivo por alguna otra cosa que puede llegar a aparecer,
habría que dar un vuelco a la...
Tendríamos que esperar una nueva ciencia.
Claro, una nueva física y química.
No esta ciencia que al día de hoy explica todo el funcionamiento. No, nueva ciencia tendría que ser la que nos pudiera determinar otros factores. Es decir, que no es necesario esperar nada. Estudios científicos hay realizados que funcionan con la ciencia que explica todas las cosas al día de hoy.
Estupendo. Bueno, pues Alejandra, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer tenerte aquí en el podcast.
Igualmente, gracias. Encantada de charlar contigo, de verte así.
Sí, hacía tiempo.
Sea a distancia.
Sí, hacía tiempo que hablábamos por WhatsApp, pero nunca habíamos tenido la oportunidad. Bueno, déjame nuevamente que recuerde a la gente que tenéis el libro en Amazon. Voy a poner el link abajo. Todos aquellos en América Latina que estéis interesados en el tema de la salud y la 5G y todo lo que se ha ido diciendo, lo que se dice, incluso para aquellos que estáis en el sector que lo tenéis claro pero queréis acabar de clarificarlo, bueno, aquí tenéis un compilado de datos científicos que ha hecho Alejandra para que salgamos de dudas todos, ¿no? Así que una visión muy científica para entender bien este impacto de la 5G sobre la salud o el no impacto de la 5G sobre la salud. Así que Alejandra, nuevamente, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Muy bien. Bueno, lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo podcast de telesemana.com. Un fuerte abrazo para todos y cuidaros como siempre.
Adiós.